Bienvenidos al podcast de la Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Alejandra Sura.
Y yo soy Stefan Félix Kent. Bienvenidos. Es un sumo gozo y un gusto estar con ustedes nuevamente, continuando nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y la interacción entre Jesús y la mujer de Samaria. Y ya ahorita vamos a terminar este episodio. Este episodio de Jesús con la mujer.
Ah, sí. Es que suena como que ya terminamos el episodio que está comenzando.
Ah, del podcast.
Sí.
Sí, el episodio de Jesús con la mujer, aquí en la narración de Juan. Y hoy comenzaremos leyendo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, los versículos 27 al 30.
En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡vengan! Vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba.
Ok. Entonces, lo último que sabemos es que Jesús estaba hablando con la mujer. Estaban conversando. Y él básicamente se reveló a ella como el Mesías. Uh-huh. Ella en el 25... le dijo a Jesús, sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Él responde, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. La primera declaración que tenemos en el Evangelio tan explícito de eso. Uh-huh. Yo soy el uh-huh. Mesías. Uh-huh. Y, bueno, la mujer queda sorprendísima.
¿Sorprendidísima?
Sorprendidísima. Sorprendididísima. Uh-huh. Uh-huh. Y en eso llegaron sus discípulos. Uh-huh. Y se asombraban un poquito. Como, ¿qué pasa aquí?
Sí.
¿Verdad? Porque está nuestro maestro, nuestro rabí, hombre, aquí hablando con esta mujer. Uh-huh. ¿Qué hace esta mujer aquí a esta hora del día? Y sí, ¿por qué están conversando?
Ahora, yo me pregunto con respecto a esa sección, porque dice que ellos ninguno le preguntó a quién, a Jesús o a la mujer, especialmente el primero. La primera pregunta, ¿qué tratas de averiguar? ¿Verdad? Y la segunda pareciera ser que sí, que es ¿por qué hablas con ella? Eso es dirigido a Jesús. ¿Será que las dos preguntas serían dirigidas a Jesús?
Yo creo que sí.
Ajá, okay. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, la primera probablemente en la manera que nosotros lo diríamos sería como, ¿por qué estabas hablando con ella? ¿Qué querías saber? O sea, estabas averiguando algo o preguntándole algo. Uh-huh. O sea, ¿por qué estás hablando con ella? Uh-huh. Porque eso está un poco raro. Entonces, realmente, los dos como van juntos, las dos preguntas. ¿Qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Y ese comentario de Juan es interesante. O sea, ¿por qué incluir eso de que primero se admiraron de que hablara con una mujer? ¿Por qué incluiría eso? Bueno, como hemos visto en el pasado, probablemente es porque no era culturalmente apropiado. Y luego también dice, pero ninguno le preguntó esto o lo otro. Ok, ¿y qué importa? O sea, ¿por qué incluyes esto aquí en la historia? Uh-huh. Y tal vez es porque ya para este punto están como viendo que las cosas con su maestro son diferentes. Uh-huh. Él hace las cosas de diferente manera, tiene razones por lo que hace. Tal vez algo así está sucediendo, como que se están acostumbrando a las maneras de su señor, en cierto sentido.
Qué interesante forma de verlo. Y yo creo que de pronto como que todos los creyentes tenemos que vivir esa etapa. Uh-huh. Donde en un principio Dios y el Señor Jesús, en la manera en que aprendemos de su palabra, inicialmente nos choca a muchos y nos suena muy raro ciertas cosas, como no tener relaciones antes del matrimonio, qué uh-huh. es eso de la sumisión de la mujer al esposo, O sea, temas que son muy extraños para uno que viene del mundo. O eso de no poder simplemente tener citas y darse besos con quien quiera, ¿verdad? Como antes hacía tal vez algunos de nosotros. Y aún así, poco a poco, empezar ya como a dejar de cuestionar y de decir como, Dios, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco? Y más decir, ok, ok, suave. Si Dios me está pidiendo esto, aunque yo no lo entienda, estoy empezando a entender que es mejor. Que tiene sentido, que Dios tiene sus razones y poco a poco voy a entender.
Exactamente, sí. No es al azar, no es esa otra palabra que ninguno de los dos recordamos.
Capricho. Ah, ya me la aprendí.
Muy bien.
Sí, no es por capricho.
Ajá. Y sí, porque en el pasado, dado el hecho de que lo que estaba haciendo Jesús no era normal, lo lógico sería preguntar por qué lo hace. Pero tal vez, sí, como estabas diciendo, ahora es más como, bueno, ok, eso no es normal, pero es, no hay que
pero
preguntar
Jesús no
por
es
qué.
Normal.
Sí, pero, sí, pero está bien, porque él está haciendo algo con propósito. Entonces la mujer dejó su cántaro, se vino desde la ciudad a mediodía, bajo ese calorazo, para sacar agua, y termina dejando el cántaro y el agua ahí, como, hey, ya no me importa tanto esto. Hay algo mucho más grande sucediendo aquí, mucho más importante que mi agua. Entonces deja el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Pausa. Ok.
Ya me la imagino, ¿verdad? Habiendo dejado su cántaro ahí, vestida con esas vestimentas de aquel tiempo, con ese hornazo, como decís vos, llegando súper sudada posiblemente y agitada a la ciudad, y dice,
como medio corriendo,
ajá, exactamente, y dice que le dijo a los hombres. ¿Por qué eso, hombres? O sea, ¿hombres incluye hombres y mujeres? ¿O está hablando de hombres masculino?
Buena pregunta. Creo, ¿verdad? Por el contexto cultural, que se refiere por lo menos principalmente a hombres varones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los hombres eran los líderes del pueblo. Los hombres eran los ancianos, los que tomaban las decisiones, los que gobernaban sus casas y el resto de la sociedad principalmente. No que no había mujeres empresarias, pero hay que recordar también que no era, Samaria no era romano, ¿verdad? Era un lugar de descendientes de Israel. Mezclados, sí, pero más cultura del Medio Oriente que de Grecia o Roma.
Ellos sí estaban bajo el Imperio Romano, ¿no?
Sí. Y además, solo el testimonio de hombres valía oficialmente o formalmente en el juicio, en la corte. Entonces, ahora, o sea, no quiero decir que esto es, hay que meterlo dentro de un contexto legal ni nada por el estilo. Pero sí, era los hombres quienes tenían el peso en cuanto al testimonio y ver las cosas. Y eso nos lleva también a otras cosas interesantes de esa parte. Recordando el pasado de la mujer, ella tenía 5 esposos. Estaba viviendo con la pareja actual.
Sexto.
Sí, hombre número 6. Entonces, conocía a por lo menos 6 hombres íntimamente. Y todo el pueblo
posiblemente
sabía de ella.
Sí.
Vive como marginada. Y sin embargo, va a donde los hombres para dar testimonio, una mujer dando testimonio. ¿Dónde más vemos esto? Si no en después de la crucifixión del Señor. Las primeras personas que ven la tumba vacía y van y dan testimonio de la resurrección,
wow,
son mujeres.
Así es.
Entonces, Dios está muy a propósito haciendo algo en cuanto a la relación hombre-mujer y todo eso en los evangelios.
Sí.
Y nada más un paréntesis. Uh-huh. Muchas personas quieren decir que la Biblia es machista, que el patriarcado es del diablo, es maligno, y la Biblia machista, Dios machista, Pablo machista, todo el mundo machista. Y eso realmente es una...
falacia.
Sí, es una falacia. Es una lectura muy superficial y careciente del texto bíblico. Porque en realidad lo que vemos, sí, hay patriarcado, pero mucho de lo que vemos, especialmente relaciones no iguales y maltratos entre hombres y mujeres y todo eso, es culpa nuestra. O sea, es la caída. Sí. Nosotros hemos hecho eso y eso fue parte de la maldición que recibimos. Pero en el Nuevo Testamento especialmente, vemos, empezando con el ministerio de Jesús y siguiendo después, una transformación en esa área, como mujeres dando testimonio de sucesos sumamente importantes, como la resurrección de Dios.
Y como la primera confesión, por decirlo así, o exposición de sí mismo como el Mesías. O sea, Jesús pudo haberlo hecho incluso a sus discípulos, y no lo hizo. Lo hizo a una mujer extranjera, y una mujer extranjera es la primera evangelista clara, ¿verdad?, de el Nuevo Testamento, de la historia que tenemos conocimiento. Entonces son roles muy, muy interesantes y muy poderosos realmente. Ahora, también están los que dicen que la mujer no debe de acoplarse a los roles patriarcales porque, por estas mismas razones. Porque ven en el Nuevo Testamento más bien, y esto más bien está dentro de los círculos cristianos, ven en el Nuevo Testamento que las mujeres predican, como por ejemplo Lidia, ¿verdad?, que enseñaba, como Priscila, las diaconisas que se mencionan en el Nuevo Testamento, otras trabajadoras en el Evangelio, como por ejemplo Evodia y Síntique. O sea, mujeres que han tenido roles importantes dentro de la iglesia de servicio, y entonces dicen, no, pero vean, en el Nuevo Testamento claramente las mujeres pueden tomar el rol también de los hombres y pueden hacer exactamente lo mismo que los hombres. Y yo diría que eso también es una lectura equivocada de la femineidad y la masculinidad y los roles que tenemos. Entonces, una cosa yo creo que es el valor como seres humanos, ya no es hombre, ni mujer, ni esclavo, y demás, que también se usa muchísimo también para defender esa postura de, ¿cómo se dice?
Igualdad.
De igualitaria, ¿no? Pero ¿cómo es en el término teológico?
Egalitario.
Egalitaria.
No, that's in English. Igualitario.
Sí, igualitaria. Okay. Y muchas personas entonces utilizan ese pasaje, por ejemplo, también, ya no es hombre ni mujer, pero les falta el contexto de reconocer que en el Antiguo Testamento la mujer realmente valía menos. No estamos hablando de rol solamente, sino estamos hablando de valor como ser humano. Se veía en la sociedad, como menos. En la sociedad, exactamente.
¿Verdad? Nunca de parte de Dios.
Nunca de parte de Dios, correcto. Entonces, al Pablo hablar de que ya no es hombre o mujer, por ejemplo, está hablando de que ya ustedes en su contexto deben de dejar de verse a unos más que a los hombres más o más valiosos que las mujeres. Entonces, en muchísimas partes de esta cultura, las mujeres sí tenían sus negocios y todo, pero habían otros espacios donde la mujer no podía ni siquiera tener ninguna tierra a su nombre, por ejemplo.
Sí, no tenían ciertos derechos. Había muchos poderes que los hombres tenían sobre la esposa.
Y yo me atrevo a añadir que además, por los roles bíblicos de sumisión y de ser cabeza, justamente por eso Pablo está diciendo, ya no hay hombre ni mujer. Por eso Jesús está mostrando estos lugares especiales y de honra para las mujeres, porque están tratando de proteger los roles y que los roles no sean distorsionados a un punto de enseñorearse de las mujeres, por ejemplo, por parte del hombre, o de que la mujer camine pensando que al final tiene que vivir debajo del zapato de los hombres. ¿Me explico? O sea, una cosa es el valor y otra cosa es los roles, pero los roles muy fácilmente se pueden convertir en desvalorizar. Uh-huh. Entonces yo creo que son los mecanismos bíblicos que Dios está usando para mostrarnos un balance donde los roles son buenos, pero todos tenemos que estar observando que tampoco es el abuso, uh-huh, tampoco se monte, como decimos los ticos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, dijiste varias cosas buenísimas ahí, como ella siendo samaritana, siendo testigo, como la primera evangelista. Uh-huh. Y sí, aquí vemos claramente el corazón de Dios. Uh-huh. No nuevos propósitos de Dios que empezaron con la encarnación de Jesús, uh-huh, o la encarnación del Hijo de Dios, uh-huh, tal vez mejor dicho. No, eso es el corazón eterno de Dios. Siempre ha sido así. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Los judíos simplemente no lo captaron, pero su corazón siempre ha sido para todos los seres humanos, uh-huh, todo el mundo, todas las naciones, uh-huh, no solo los judíos. Uh-huh. Y este es un ejemplo de esto. Y también para Dios, siempre los seres humanos, hombre y mujer, han sido igualmente valiosos, copartícipes en el mandato que les dio de tener dominio sobre, uh-huh, la tierra. Uh-huh. Uh-huh. Reproducirse y llenar la tierra de la gloria de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, una extranjera, una mujer, uh-huh, ella va, habla a los hombres siendo marginada. Uh-huh. Qué interesante toda esta dinámica aquí.
Sí.
Y le dice a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Uh-huh. Okay. Todo lo que yo he hecho. Ahora, si se acuerdan lo que hablamos de la mujer y el asunto de sus esposos y todo ese rollo romántico, y cómo Jesús llegó directo a eso, comentamos que eso fue muy posiblemente el área de mayor vergüenza en la vida de ella. Uh-huh. El punto más sensible.
Sí.
Y Jesús va directo a eso, que para nosotros, sí, vemos, wow, es un toque directo, ¿verdad? Pero lo maneja también con amor y aceptación. Entonces, nada más nos recuerdo esto, porque aquí vemos una confirmación de que eso sí realmente para la mujer fue casi que el mundo, esa realidad. Entonces, por eso estaba siendo marginada probablemente y tenía los problemas que tenía en la vida. Y vemos que ella dice, un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Uh-huh. O sea, me ha expuesto la vida. Y no hay que tomar eso literal, como pensando que, bueno, Juan no nos lo cuenta, pero debieron haber hablado largo rato y ella le contó, o Jesús le contó todo acerca de su vida. No solo eso de los esposos. Uh-huh. No, probablemente es, seguro sí hablaron más de lo que tenemos aquí, pero no hay por qué pensar que literalmente le contó toda su vida, uh-huh, sino es más probable que la mujer entiende ese aspecto de su vergüenza como tan grande que abarca para ella su mundo, su vida. Entonces, uh-huh, va a los hombres, mira, este hombre sabe todo.
Y quizás se refiere también a cosas, o sea, Jesús posiblemente, yo me imagino, que le dijo más allá de lo que todo el mundo sabía en la ciudad. Tal vez algo más interno debajo de esas acciones que son como las que todo el mundo conocía. Pero yo me imagino que tuvo que haberle dicho cosas de su propio corazón que nadie más sabía. Que ella, uh-huh, posiblemente ahí es donde dice, porque tal vez también hubiera podido decir, todo el mundo en el pueblo sabe eso.
Sí.
¿Verdad? Todo lo que usted me está diciendo no es nuevo para nadie. pero tuvo que haberle dicho cosas más allá. Bueno, y además sabiendo que él es extranjero y que no es del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Eso también, obviamente. Pero sí, yo me imagino que hubo un poquito más fondo que nosotros no conocemos, que hizo que ella de pronto, como sucede cuando alguien con mucho discernimiento y discernimiento del Señor llega y te habla, ¿verdad? Y te dice cosas que uno dice, Señor, ¿verdad? O como algunos podrían creer que es como el don profético, ¿verdad? Uh-huh. En estos momentos, que son estas, a mí me ha pasado. Algunos creen que los dones ya cesaron, bueno, es otra discusión, pero por lo menos hay un discernimiento que algunas personas en algún momento tienen y te dicen algo en la iglesia o algo donde uno dice, es que no hay manera de que alguien sepa lo que usted me acaba de decir. Y creo que por ahí anda, digamos, el testimonio de ella. ¿Crees que tiene sentido eso? ¿Qué puede ser?
Sí, podría ser. Uh-huh. Interesante, pero no imposible para nada. Y entonces les dice ella en el final, ¿no será este el Mesías? Como ella ya teniendo algo de fe. De, ok, suave un momento. Espera un momento aquí. Este, yo creo que puede ser el Mesías. Uh-huh. Una conversación con Jesús fue todo lo que necesitaba.
Uh-huh. Bueno, él le dijo a ella literalmente, soy el Mesías.
Ah, sí, pero ¿cuántos falsos Mesías había antes? Muchos. Había una lista de hombres que afirmaba ser el Mesías. Uh-huh. Y de hecho, vemos un ejemplo en los evangelios. Uh-huh. Cuando alguno de los fariseos, alguien del Sanedrín, dice que no te acuerdas de fulano que llevó a un montón de gente a Egipto, al desierto. Uh-huh. Y bueno, al final terminó siendo
nada.
Uh-huh, uh-huh. Y se murieron todos, uh-huh, básicamente.
Si es de Dios, va a perdurar y si no, no. Uh-huh. Era el punto.
Sí. Uh-huh. Entonces, el hecho de que Jesús le dijera, yo soy, uh-huh, el Mesías, no tiene ningún peso, creo, para ella. Creo que fue más...
puede ser que sí le haya creído y que le esté hablando a los hombres como quizás con un poco de prudencia, ¿verdad? Como poniéndolo hacia ellos, porque a veces hacemos eso. Es como
sí,
un
sí,
mecanismo,
claro,
de comunicación,
eso,
¿verdad?
Uh-huh.
Como,
eso fue.
Yo sé lo que yo creo, pero hey, cuando te lo estoy diciendo a vos, te estoy tratando de convencer, ¿no crees que esto debería, uh-huh, ser así?
Sí.
¿No?
Uh-huh. Uh-huh. Podría ser, perfectamente. Uh-huh. O sea... No quiero decir que, hey, ya para ese punto ella creía que era el Mesías definitivamente.
Uh-huh.
Por eso lo dije de esa forma. Uh-huh. Como ella puede ser que está ahí, como que está creyendo. Pero sí,
uh-huh,
sí puede ser para ese punto que ya había tomado la decisión. O sea, ya creía firmemente que, hey, eso sí es el Mesías.
Uh-huh. Uh-huh.
Y clave para lo que viene, versículo 30. Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entonces, uh-huh, escuchan a la mujer,
uh-huh,
interesante, y empiezan a salir, a ir a donde ella.
Uh-huh.
No sabemos cuántas personas,
uh-huh,
pero un grupo. Y esa imagen de la gente saliendo del pueblo, de la ciudad, yendo a Jesús, va a ser muy, muy importante aquí en unos versículos más adelante.
Uh-huh. ¡Qué emoción! Bien, entonces estamos para este episodio y nos vemos la próxima semana y hablaremos sobre los siguientes versículos. Y gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Alejandra Sura o Alesura y también mi canal de YouTube Alejandra Sura. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. ¡Hasta luego!
Bye.